Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
De junio de 1983. Cae la noche en Anchorage, Alaska. El transportista, Robert Jones, circula por una ruta oscura cuando ve a una joven con la ropa desgarrada suplicando por ayuda. Se detiene y le dice que va a llevarla a la comisaría de inmediato para que la auxilien, pero la joven le ruega que la deje en Big Timber Motel para que ella pueda llamar a su novio y que nadie la vea de esta manera. El conductor mira a la joven de reojo para no incomodarla. Ella lleva esposas colgando de una mano y la ropa hecha pedazos. No sabe qué hacer, ni en qué lío se ha metido. Deja a la joven en el motel, pero inmediatamente después se comunica con la policía. Cuando el oficial Greg Baker llega al Big Timber Motel, la mujer aún lleva las esposas puestas y conforme pierde el miedo, le cuenta una historia casi imposible de creer. Todo comienza con un violento relato de abuso hacia una joven prostituta, pero el testimonio se torna bastante extraño cuando, luego de violarla, el atacante la obliga a subir de nuevo al auto y la lleva a un aeródromo donde intenta subirla a una avioneta. ¿Hacia dónde se dirigirían? Al poco tiempo, cuerpos descompuestos de jóvenes prostitutas comienzan a aparecer a lo largo y ancho de la zona. Este fue el origen de uno de los casos más crueles en la historia de Alaska. Así es, esta es la historia de Robert Hansen a 10 años de la muerte del panadero carnicero. Bienvenidos a Enigma sin resolver. Enigmáticos, se cumplen 10 años de la muerte del famoso panadero carnicero y su historia permanece tan vigente como el dolor que causó en la sociedad. Tenemos que hablar de lo sucedido entre los años 1971 y 1983, porque para reconciliarnos con la historia, tenemos que conocerla primero. Este hombre, llamado Robert Hansen, conocido como Butcher Baker, o el panadero asesino, tomó el entorno salvaje de Alaska como el escenario perfecto para cazar a sus víctimas. Y sí, me refiero literalmente a cazarlas. Parte de su modus operandi era el siguiente: él secuestraba mujeres, las llevaba a su casa, las colgaba, las violaba y luego las liberaba en la naturaleza para jugar con ellas al gato y el ratón. Su crueldad todavía genera preguntas e indignación. Se comprobó que asesinó a 17 mujeres, pero se sospecha que quizá pudo haber matado a 37. ¿Cuál es la historia detrás de Robert Hansen, el panadero carnicero? Comencemos por los primeros años de Robert Hansen, esos que definen cómo será su perfil criminal. Robert Hansen nace el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Es el mayor de tres hijos de Edna Margaret Hansen Peterson y Christian Hansen. Su padre es dueño de una panadería en la que más adelante trabajaría nuestro joven asesino. Él y su familia se mudan a Richmond, California en 1942, pero regresan a Iowa en 1949 y se establecen en Pocahontas. Cuando Robert Hansen es apenas un niño, su timidez extrema le provoca tartamudez grave. Conforme comienza a crecer y a convertirse en un adolescente, desarrolla acné también bastante grave, que le deja cicatrices por todo el rostro. Y creo que esto es algo interesante porque cuando tenemos a un joven que de por sí ya tiene cierto grado de timidez, que quizá pudiera potencialmente desarrollar un trastorno de la personalidad, esto puede potenciarse por el rechazo que se vive cuando son muy jóvenes, particularmente hablando de lo que pasa con el bullying al interior de las escuelas. ¿Por qué? Porque si no se atiende de manera temprana este tema del bullying, si no observamos lo que pasa con los niños, con las niñas en los colegios, muchas veces esto puede generar hacia adelante un rencor que puede reflejarse o espejearse en la sociedad. Bueno, es descrito por su familia y sus compañeros de la escuela como un joven bastante tranquilo y solitario. En su hogar, la relación familiar es bastante tensa. Robert Hansen lucha constantemente por formar una relación sana con su padre, pero todo indica que no lo consigue. Para lidiar con el estrés y la propia toxicidad de su hogar y de todo el entorno hostil que lo rodea, Robert comienza a apasionarse por la caza y también por el tiro con arco, lo que más tarde le será bastante útil para cazar a sus víctimas. Otro dato interesante es que también sirve un año en la reserva del ejército de los Estados Unidos, esto en 1957, antes de ser dado de baja. Más tarde trabaja como asistente de instructor en una academia de policía en Pocahontas, Iowa, donde conoce a su primera esposa, con quien se casa en el verano de 1960. Hansen comienza su vida criminal a finales de los 60, precisamente. El 7 de diciembre es arrestado por quemar un garaje de autobuses escolares de la Junta de Educación del Condado de Pocahontas. Y esto, enigmáticos, lo hace como venganza por no haber sido popular en la escuela secundaria y por este tema del bullying que les había comentado. Al haber sido tan intimidado, él desarrolla este rencor y lo primero que hace es vengarse de la escuela. Quiero aclarar de antemano que sabemos bien, no todos los niños, no todas las niñas que sufren bullying, no todas las personas que experimentan entornos violentos son propensos o potencialmente podrían convertirse en criminales. No es el caso, pero si hay un caso que pudiera llegar a este punto, hay que atenderlo previamente. Robert es sentenciado a 3 años de prisión, pero solo cumple 20 meses. Mientras está en prisión, un psiquiatra le diagnostica un trastorno bipolar con episodios maníaco-depresivos y también episodios esquizofrénicos periódicos. Ese psiquiatra afirma que Hansen tiene una personalidad infantil y que está obsesionado con buscar venganza contra las personas que él piensa que lo agredieron a lo largo de su vida. Mientras cumple su condena en prisión, su primera esposa solicita el divorcio. Durante los años siguientes, Robert Hansen es encarcelado por múltiples robos menores. Cuando es liberado, se muda a Anchorage, Alaska, donde conoce y se casa con su segunda esposa. En este punto, es arrestado 2 veces más. Estamos en diciembre de 1971. La primera vez es arrestado por secuestrar e intentar violar a una mujer no identificada, y la segunda por violar a una trabajadora sexual tampoco identificada. Él no refuta el cargo de agresión con arma mortal en el delito que involucra a la primera mujer. Y el cargo de violación que involucra a la prostituta, por otra parte, es retirado como parte de un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué ocurre entonces? Robert Hansen es sentenciado a 5 años de prisión. Después de cumplir 6 meses de sentencia, lo colocan en un programa de libertad condicional laboral y lo envían a un centro de rehabilitación. Para el año 1976, Hansen se declara culpable de robo después de que lo sorprenden, precisamente, robándose una motosierra en una tienda Fred Meyer de Anchorage. Allí, es sentenciado a 5 años más de prisión y obligado a recibir tratamiento psiquiátrico por su trastorno bipolar. Su condena acaba siendo reducida y queda en libertad con el tiempo cumplido. Me gustaría hacer un énfasis en todas las sentencias que Robert Hansen recibe y en cómo pareciera que logra eludir cada una de ellas. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de un criminal, También estamos hablando de un sistema omiso que permitió que una persona potencialmente peligrosa saliera, entrara, volviera a salir, volviera a entrar de la cárcel sin recibir la atención médica necesaria. Pero bueno, para este punto pareciera que todo se tranquiliza. En Anchorage, de hecho, Robert Hansen es muy querido por sus vecinos. Incluso abre varias carnicerías locales. Hasta este punto, quizá podemos pensar que Robert podría rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Lamentablemente, sabemos que esto no va a suceder. Llegamos a los años 70 y la comunidad de Anchorage experimenta una subida económica por la actividad petrolera que se desarrolla en la zona. Esto quizá va a sonar extraño para ustedes, enigmáticos, pero sí, con esa subida económica viene también un aumento de locales de striptease y de prostitución, en el que mujeres de todo el país llegan a esta ciudad de Alaska pensando que van a ganar, no sé, $50,000 al mes, y poco a poco se dan cuenta de que esto no va a ocurrir. A ver, ¿cuál es la relación entre un aumento económico o una subida económica y un local de striptease? Lo que sucede es que cuando tenemos un aumento en una industria como puede ser la petrolera, llegan muchos trabajadores, principalmente obreros, obreras, que tienen, digamos, un entorno mucho más complejo, pero también tienen jornadas muy extensas. Entonces, hay una relación ahí que me parece clara, pero que también creo que es necesario aclarar que no tendría por qué ser un estigma. Es decir, el trabajo sexual es una cosa y el crimen es otra, ¿no? Que por ahí tendríamos que hablar un poco más adelante de ello. Pero vaya, este ambiente sórdido y hostil se convierte en un caldo de cultivo para aquello que Robert intentaba reprimir. Algo similar con muchos otros asesinos seriales. Es que Robert se da cuenta de que puede violentar a estas mujeres y que nadie va a responder por ellas. ¿Por qué? Porque sus familias están lejos, por su profesión, por el poco respeto que reciben por parte de las autoridades. Cosa que no ha cambiado de los años 70 a los años 2023, 2024, 2025. Es una realidad que continúa, aunque claro que hay una batalla por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Pero volvamos a Robert Hansen, porque es justo aquí donde comienza su ola de asesinatos. Estamos más o menos en el año 1972. Como les anticipaba un poco, su modus operandi es el siguiente, un poco más específico. Él recoge a trabajadoras sexuales en su automóvil, las obliga a punta de pistola a que vayan a su casa. Ya no pueden descender del vehículo. Allí, ya en casa, las inmoviliza, las tortura y las agrede sexualmente. En muchas ocasiones, puede ser durante días. Luego, les dice algo así como: muy bien, eres una profesional, lo que hacemos no te excita nada, sabes bien que existen riesgos en lo que haces, y pues que esto te sirva de experiencia para que la próxima vez elijas bien a quién te ofreces. Si haces todo lo que te ordene, no saldrás lastimada. No sé, enigmáticos, si esto les resuena de alguna manera. Desde mi punto de vista, es un asesino muy moralino, o como que quisiera darle una lección o castigar a las prostitutas por su libertad sexual. Pero vaya, es entonces cuando las lleva a un área apartada en medio del bosque y las deja ir antes de cazarlas y matarlas. Aquí hay otro factor interesante, no en un buen sentido, por cierto. Cómo Robert Hansen maneja la crueldad es algo que llama mucho la atención, porque primero le da a sus víctimas esta especie de lección y luego les da una ventaja. Las hace creer que pueden escapar. Pero lo que ellas no saben es que él conoce muy bien los parajes y sabe que no hay forma de que ellas se escapen, de que ellas sobrevivan. Hablaremos más adelante de las víctimas del panadero carnicero, porque merecen que su historia sea contada y no solamente la de su perpetrador. No sabemos realmente cuántas veces logra salirse con la suya Robert Hansen, pero afortunadamente una mujer logra escapar y alzar la voz con respecto a lo que está sucediendo. Así iniciaba nuestro episodio Enigmáticos. El 13 de junio de 1983, Robert Hansen se encuentra con una joven llamada Cindy Paulson, de 17 años. Robert le ofrece $200 por practicarle sexo oral en su coche. Una vez que ella está dentro del vehículo, él saca su arma y la lleva a su casa en Muldoon. Allí la mantiene cautiva y comienza a violarla y a torturarla. La tiene encadenada por el cuello a un poste en su sótano y por esta razón piensa que es seguro tomar una siesta. Cuando despierta, la desata, la mete de nuevo en su automóvil, se dirige al aeropuerto Merrifield y le dice que la llevará de regreso a su cabaña en el área de Neat River, en el valle de Matanuska-Susitna, pero que para llegar a ese destino tienen que subir a una avioneta. Llegan al aeródromo local. Sydney está encogida en el asiento trasero de aquel auto, con las muñecas esposadas frente a su cuerpo, cuando ve una pequeña oportunidad de escapar. Mientras Robert Hansen está de espaldas, revisando cómo van a subir a su avioneta, Cindy sale gateando muy despacito del asiento trasero. Abre la puerta del lado del conductor y es entonces cuando corre hacia la Sexta Avenida, donde logra pedir ayuda y escapar en aquel camión.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. El testimonio de Sydney causa conmoción entre las autoridades. Le dice a la policía todo lo que este hombre ha hecho con ella. Les advierte que dejó sus zapatillas azules en el piso, del lado del pasajero del asiento trasero de aquel sedán, como una evidencia de que ella estaba dentro del auto. Explica que Robert Hansen le había dicho que debía subir a su avioneta, que había tenido un descuido en el momento de cambiar de vehículo y que al darse cuenta de que ella había escapado, habría entrado en pánico y comenzado a perseguirla, pero que el hombre no habría tenido más opción que rendirse cuando la vio detenerse frente a un camión y entrar en él. Cindy describe a la policía los rasgos de su agresor: baja estatura, pelirrojo, con acné. Y afortunadamente, pueden localizarlo. Sin embargo, el panadero carnicero niega la acusación y afirma que ella solo está tratando de causarle problemas y de extorsionarlo para que ella no lo exponga frente a su esposa e hijos. Aunque Hansen ha tenido varios enfrentamientos previos con la ley, su comportamiento y su humilde ocupación como panadero y carnicero, junto con una coartada de su amigo John Henning, impiden que sea considerado un sospechoso serio. No olvidemos que para este punto, Robert Hansen es muy querido por la comunidad. Al poco tiempo, comienzan a descubrirse cadáveres en esa zona y la policía sospecha de que se trata de un solo asesino. Así es, un asesino serial. Se solicita ayuda al agente especial John Douglas para generar un perfil criminal basado en los 3 cuerpos recuperados. Douglas piensa que el asesino será un cazador experimentado con baja autoestima, que tendrá un historial de rechazo por parte de las mujeres y se sentirá obligado a conservar recuerditos de sus asesinatos, como por ejemplo joyas de las víctimas. Incluso en el informe que hace Douglas, él mismo sugiere que el asesino potencialmente podría, ser tartamudo. Es decir, alguien que ha sido rechazado por la sociedad dada su condición. Utilizando este perfil, se investiga a posibles sospechosos hasta llegar de nuevo a Robert Hansen, quien encaja con el perfil e incluso posee una avioneta, lo que le daría acceso a la zona en general, al aeródromo. Debido al perfil y al testimonio de Cindy, se otorga una orden para registrar ese avión, también los vehículos y por otra parte la casa de Robert Hansen. El 27 de octubre de 1983, los investigadores descubren en estas casas y en estos vehículos joyas pertenecientes a algunas de las mujeres desaparecidas, así como varias armas de fuego en el ático de Hansen. Y por si fuera poco, también descubren una carta aeronáutica. Las cartas aeronáuticas son esta especie de mapas de vuelo que muestran una visualización más detallada de la información topográfica, un mapa especializado, por así decirlo. Este mapa en particular, el que encuentran, tenía 37 pequeñas X dibujadas. Este mapa lo encuentran detrás de su cabecera. Muchas de esas marcas, lamentablemente, coinciden con sitios donde se han encontrado cadáveres anteriormente. Otras mujeres se van descubriendo más tarde en aquellos lugares marcados en el mapa. Efectivamente, son los asesinatos de Robert Hansen. Cuando se enfrenta a la evidencia encontrada en su casa, Hansen inicialmente lo niega todo, pero finalmente comienza a culpar a las mujeres y trata de justificar sus acciones. Él confiesa cada elemento de evidencia y sí, admite haber cometido una serie de ataques contra mujeres de Alaska a partir del año 71. Las primeras víctimas de Hansen son mujeres jóvenes, generalmente entre los 17 y los 19 años de edad. Esas primeras víctimas no son prostitutas, a diferencia de las víctimas siguientes, que fueron las que llevaron a su detención. Hansen se declara culpable únicamente de 4 homicidios de los que la policía tiene pruebas en ese momento y proporciona detalles sobre sus otras víctimas. Esto lo hace a cambio de cumplir su condena en una prisión federal, además de que pide que no se haga publicidad en la prensa de lo que ha sucedido. Otra condición del acuerdo de culpabilidad es su participación en descifrar las marcas en el mapa de aviación y localizar los cuerpos de sus víctimas. Hansen confirma la teoría policial sobre cómo secuestró a las mujeres y agrega que a veces deja ir a una víctima potencial si ella lo convence de que no lo acuse con la policía. Así. Otra cosa que reconoce, como les anticipábamos, es que él comienza a matar a principios de los años 70. Hansen muestra a los investigadores 17 tumbas en el centro de Alaska y también en los alrededores. 12 de estas tumbas son desconocidas para los investigadores. Los restos de 12 de las probables 37 víctimas son exhumados por la policía y más tarde son devueltos a las familias. Robert Hansen, el panadero carnicero, es sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Él fallece a la edad de 75 años el 21 de agosto de 2014, hace 10 años, por causas naturales derivadas de problemas de salud persistentes. Han pasado 10 años de su muerte y seguimos más enfocados en la fascinación que sentimos por un asesino que interesados en defender los derechos de las potenciales víctimas de futuros criminales similares. Repasemos el perfil de las víctimas que conocemos del panadero asesino, porque es necesario hablar de ellas con respeto y pensar en lo que podemos aprender de este caso para que no se repita. Una de las víctimas es Celia Beth Van Santen, de 18 años, desaparecida el 22 de diciembre de 1971. A ella le cortaron el pecho con un cuchillo, la ató y la violó. La arrojó mientras aún estaba viva a un profundo barranco y allí murió por exposición. Según la evidencia forense, ella intentó volver a subir por aquella pendiente, pero no pudo debido a sus ataduras. Robert Hansen es acusado de matarla debido a una X en el mapa de su avión, pero niega su responsabilidad, tanto por su muerte como por los homicidios de otras mujeres que no están involucradas en temas de prostitución. Por otra parte, está Megan Siobhan Emmerich, de 17. Ella desapareció el 7 de julio del 73. Fue vista por última vez saliendo de la lavandería de un dormitorio mientras asistía al internado Seward Skill Center. No se volvió a saber nada de ella desde entonces. Megan dejó todos sus artículos personales incluida su identificación. Antes de contactar a la policía, su compañera de cuarto la buscó durante 3 días. Hansen niega haberla matado ante las autoridades, pero admite que estaba en Seward el día que Megan desapareció. Debido a una X en el mapa de su avión en la región de Seward, se supone que él es el responsable. Aparentemente, Hansen admite ante un ex recluso que sí, la transportó a una cabaña en la región de Seward, a la que solo se puede llegar en barco. Y es allí donde la mata y posteriormente la entierra. Hablemos de Mary Kathleen Teal, de 22 años. Ella desapareció el 5 de julio del 75. Desapareció de Seward, Alaska. Hansen reconoce, de hecho, estar en Seward el día que Teal desaparece, de igual manera que la víctima anterior. Él niega haberla matado. Una X en el mapa, de nueva cuenta, lo vuelve responsable. Según otro exprisionero, Hansen también admite haberla matado y haber arrojado su cuerpo en Resurrection Bay. Pasemos ahora al caso de Annie, una mujer de Klutna. Ella fue desaparecida el 21 de julio de 1980. Sus restos se descubren enterrados junto a una línea eléctrica en una zona boscosa, una milla al sur del South Klutna Lake Road, esto en Klutna, en Anchorage, Alaska. Hansen admite haberla apuñalado por la espalda después de que ella intentase huir de su auto. Ella fue una bailarina y trabajadora sexual. Hansen afirma que ella fue su primera víctima de asesinato. Joan Messina, de 24 años, por su parte, fue una bailarina local topless que salía a cenar con Hansen el 19 de mayo de 1980. Ella también trabajaba en Seward, Alaska. El 8 de julio de 1980, se encuentra su cuerpo gravemente descompuesto después de haber sido destruido por la vida silvestre. Y debo insistir, enigmáticos, que mencionamos los nombres de todas estas mujeres porque nadie las menciona, porque nadie se encargó de protegerlas entonces y ahora tenemos las consecuencias. Les comparto la descripción de estos homicidios nunca en afán de tener morbo, sino en tratar de entender lo que pasó con muchas otras mujeres. Y de nueva cuenta, mencionar sus nombres, que no sean olvidadas. Roxanne Island, Lisa Futrell, Sherry Morrow, Andrea Mona Fish Altieri, Sue Luna, Robin Pelkey, Delaney Sugar Renee Free, Paula Goodling, Malai Larson, Teresa Watson, Angela Lynn Federn, y Tamara Tammy Pederson. Sus nombres y sus vidas no serán olvidados. Elegí terminar nuestro episodio así, solo para recordarnos, enigmáticos, que recordar la historia de un homicida sin pensar en las víctimas es banalizar la violencia, es darle más importancia al victimario que a sus víctimas y a sus familias. 10 años después de la muerte del panadero carnicero, para aprender de la historia, hay que conocer todas las versiones de la misma y buscar que esos errores que cometimos, también como sociedad, no se repitan. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.